Buenos días a todos, ¿cómo están? Siento que nunca he salido de acá. Nos sentimos en casa 100%. También no sé cómo un predicador puede subir después de este nivel de alabanza y predicar sin pasión. Debe ser imposible porque después de escuchar las palabras de verdad sobre Cristo, sobre la bondad de Dios, de no continuar escuchando la palabra de Dios como un acto de alabanza, con alegría en el corazón, es la cosa más triste del mundo. Ustedes son privilegiados de estar aquí en este momento. Amén. Yo soy privilegiado de estar aquí delante de ustedes con la palabra de Dios en mis manos. Ustedes saben que, la mayoría saben que Tani y yo, nuestra familia, estamos aquí por casi un mes. Y es un gran privilegio estar en Nicaragua de nuevo. Nos sentimos más vivos acá. No es solamente la comida, que es más rica, pero es el amor y el cariño y el espíritu de la gente, de ustedes. Y no menospreciamos eso. Y más tiempo afuera, más apreciamos muchas cosas sobre la cultura nicaragüense, pero mucho más la familia de Dios. Apreciamos el espíritu y el amor que no es normal. Y ustedes no deben pensar que el amor junto con la verdad de Dios es algo común en el mundo. No es común en Nicaragua, no es común en otros países tener esa combinación, porque eso sí representa quién es Dios de verdadero, el Dios real. Bueno, hoy vamos a tocar Salmo 27. Y por supuesto, antes de cualquier prédica, yo estoy con un poco de nervios. Pero no tanto hoy. Primero, porque estoy con mi familia. Y número dos, porque Salmo 27 es uno de mis salmos favoritos en todo el libro de los Salmos. Pero antes de continuar, quiero orar y entregar este tiempo en las manos de Dios. Oremos. Padre Celestial, qué gozo más grande estar en tu casa. Algo que ningún hombre, ninguna mujer merece. Señor, yo oro, Señor, por este tiempo, porque sabemos el peso, la seriedad de hablar, predicar, instruir de tu palabra. Señor, sabemos, Señor, que no hay poder ni sabiduría en mis propias palabras, que toda la verdad, el poder, la sabiduría vienen directamente de tu persona, de tu boca. Queremos escuchar con corazones atentos, y si hay distracciones, ansiedad, preocupaciones, pecados que alguien no ha confesado, que Señor, en este momento tú puedes preparar nuestros corazones y nuestros espíritus, quitando el pecado, quitando las preocupaciones, los sentimientos malos, para poder escuchar con un corazón abierto, listo, Señor, para escuchar la voz de ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El mensaje se llama Los anhelos del corazón. Y cuando alguien nace, no nace con deseos, anhelos buenos. Todos nosotros, dice Romanos 3:23, nosotros nacimos en pecado. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que los deseos que nosotros tenemos separados de una regeneración de Cristo Jesús son pecaminosos, son malos. Y generalmente en el Nuevo Testamento, cuando habla sobre los deseos, 90% del tiempo es algo malo, algo pecaminoso. Nosotros vivimos todos los días con anhelos pecaminosos, deseos malos que destruyen nuestras vidas, que nos ponen en esclavitudes y destruyen relaciones, familias enteras y hasta llevar nuestro propio alma hasta el infierno. Por eso los deseos son tan peligrosos. Pecados que tú has cometido pecados muy graves, tú sabes delante de Dios las consecuencias que estos pecados han causado, acciones, decisiones, todos los pecados que tú y yo hemos cometido comenzaron con deseos malvados, deseos separados de Dios, deseos perversos. Entonces, separado del poder y la salvación de Cristo, cada uno de nosotros tenemos deseos. En lugar de llevarnos hacia Dios, una relación íntima con Él, los deseos de nosotros, de mi persona, de tu persona, nos llevan hacia el infierno, la perversión. Nadie tiene que enseñar a un niño cómo hacer algo perverso. Nosotros tenemos la perversión dentro de nuestros corazones, deseos malignos. Estos deseos son lo que produce la muerte en nosotros. Escuchan lo que Santiago 1, 12 a 15 nos enseña. Santiago 1, 12 a 15. Dios bendice a los que soporten con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentado. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Aquí está. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos suceden y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Entonces, los deseos pecaminosos es el enemigo real. Y muchas iglesias hablan sobre la maldad y el peligro del diablo y de todo el peligro del mundo. Pero si el mundo, por ejemplo, está empujando tantas cosas sucias por medio de los medios, películas, programas, el radio, el internet, todo el mundo está empujando con aún rótulos para producir toda la lujuria que está dentro de nosotros, las luchas. Aún el diablo tentándonos para cometer pecados sexuales o robar dinero, ser corrupto, decir una mentira. Todo eso tiene fuerza y poder. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es perverso, pecaminoso. Los deseos malos ya están dentro de nuestros corazones. Entonces, para que el diablo se acerque, para que el mundo gaste billones de dólares para invertir en capturarles a ustedes, capturarme a mí, para influirnos a nosotros para hacer cosas malas, separándonos de Dios, no es algo tan difícil. Porque dentro de nosotros nace toda la maldad del corazón. Sale todas las palabras malas que nosotros decimos. Entonces, cuando el diablo se acerca a nosotros para tentarnos, podemos decirlo así, aunque es triste escucharlo, pero ya estamos preparados. Cuando el mundo comienza con toda su propaganda para tentarnos, ya nuestro corazón perverso ya está listo para escuchar y recibir. Ustedes, por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo, Dios dándote el anhelo para llegar aquí hoy al servicio, amén. Escuchar la palabra de Dios, alabarle a Dios con la familia de Dios. Pero este anhelo para llegar a la Iglesia Bíblica Petra no sale de vos. Sale del Espíritu Santo transformando tu corazón por medio de Cristo Jesús, llevándote para ser hijo o hija de Dios. Y por eso, con un cambio, dice Ezequiel, sacando el corazón de piedra y poniendo un corazón de carne suave. Dios transformando nuestros corazones, ya anhelamos llegar a la iglesia, leer la palabra y servirle a Dios con todo nuestro corazón. Hay un cambio. Sabemos que ¿quién escribió los salmos? La mayoría. El rey David, amén. Y cuando nosotros leemos la palabra deseo o anhelo en el libro de Salmos, ¿es más un sentido positivo o negativo? Sabemos que es positivo. ¿Por qué? Porque Dios, el rey David era un hombre con un corazón que conforme al corazón de Dios. Entonces cuando David habla sobre sus anhelos, sus deseos, son anhelos hacia Dios, hacia Cristo. Otra vez, porque Dios había cambiado la vida del rey David. Entonces, cuando llegamos a leer Salmo 27, estamos leyendo el corazón de David. Y aún antes de leerlo, pensando en Salmo 18:1, que son de escuchen, por favor. David dice: Te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Aunque nosotros podemos decir eso con los labios, muchas veces el amor hacia Dios no está en nuestro corazón. ¿Por qué? Cuando alguien llega a la iglesia, pero sus anhelos realmente es para estar en pecado y disfrutar las cosas del mundo, esa persona, aunque llega cada domingo a la iglesia, aunque está sirviendo en un ministerio de la iglesia, cuando esa persona anhela más las cosas del mundo, las cosas de su carne, más que las cosas de Dios, este hombre, esta mujer no le ama a Dios. Aunque está en estudios bíblicos, aunque sea parte de la escuela del ministerio de Petra, si los anhelos internos, los anhelos del alma, no son para amarle a Cristo más y más, esta persona es una persona peligrosa. Esa persona tal vez ni siquiera es cristiano. Entonces, cuando llegamos a leer Salmo 27, debemos llegar con este nivel de discernimiento, comenzando en versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodea, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Versículo 4. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Hombres y mujeres, este versículo 4 es la definición de la vida cristiana. La vida cristiana es simple. La vida cristiana es tan simple que solo se requiere una cosa, según San Agustín. Tú puedes hacer lo que tú quieres, lo que sea, siempre y cuando tú le ames a Dios con todo tu corazón. ¿Qué otra vez? Eso destruye el legalismo, destruye el abuso también de la gracia de Dios y te pone en una línea recta hacia el cielo, hacia Cristo. Haz lo que tú quieres, siempre y cuando te le ames a Dios primero. Es el amor hacia Dios cambia todo, amén. Cambia todo. Entonces, los anhelos del corazón mueven cada decisión que tú y yo vamos a tomar. Esa es una situación tan seria, tan grave. Vamos a leer el caso de dos iglesias de Apocalipsis. Apocalipsis 2:4. Hermanos, ¿cuál era una de las iglesias más fuertes del Nuevo Testamento? Esa es una pregunta importante. Vamos a leer sobre una de ellas primero, Apocalipsis 2:4. Jesús diciendo a la iglesia de Éfeso un regaño horrible, impresionante. Apocalipsis 2:4. Pero tengo una queja en tu contra. no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a su favor: odias las obras malvadas de los nicolaitas al igual que yo. Algo grave: esta iglesia era una de las iglesias más fuertes ya en 20, 25 años. La iglesia que era tan fuerte, llorando en agradecimiento por el ministerio del apóstol Pablo y por su propia vida, llorando por él. Y ahora esa misma iglesia perdió su primer amor. No solamente esta iglesia. En Apocalipsis 3, 15 a 19, es un poco también, un poco más grave, la iglesia de Laodicea. Es básicamente, si ustedes quieren saber de las siete iglesias de Laodicea, de Apocalipsis, ¿cuál iglesia es de los Estados Unidos? Es la iglesia de Laodicea. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices: soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. El evangelio de prosperidad, amén, es lo que ellos dicen. Y no te das cuenta que eres un infeliz, y escuchan, y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que te me compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra un ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todo lo que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Hermanos, ¿esas son palabras fuertes o no? Entonces, Dios, por lo que dice Deuteronomio 4, 24, no vamos a leerlo, pero ustedes deben conocer este texto. Dios es celoso. Dios no va a compartir su gloria con otra, porque no hay nadie con la gloria que tiene Dios, su belleza, su majestad, y el rey David entendió eso. Dios es un Dios celoso. Entonces, si tú supuestamente le amas a Dios, pero tú también le amas al dinero, Jesús dice que es imposible. Tiene que amar uno y odiar al otro. Entonces, si alguien siempre busca por las afanes del mundo, pero llega a la iglesia, dice que está alabando, cantando y todo, haciendo un show, es obvio que su amor es falso. ¿Cuál es el problema más grande de mi vida? Los anhelos que tengo, malos, porque no hay amor real hacia Cristo. Mira, un ejemplo sobre el matrimonio. Es posible, aunque todos los hombres dicen lo mismo. Mira, tú sabes cómo son los hombres por la debilidad sexual. Así habla cuando quiere decir que han cometido adulterio en el pasado, dando excusas antes de la confesión. Aquí es el ejemplo. Un hombre va a cometer adulterio en contra de su esposa si le ama a ella con todo su corazón. ¿Es posible? No es posible. ¿Cuál es el cambio? El amor. Los anhelos del corazón. Lo que tú anhelas es cómo tú vas a terminar. Si tú anhelas el dinero, tú vas a convertirte en una persona con avaricia, con odio en contra de Dios. Pero tú le amas a Dios con todo tu corazón, tú vas a estar más preocupado sobre tu corazón eterno y sobre la condición de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Mateo 6:33. Buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y a las demás cosas sean de añadidura. Eso es alguien que le ama a Dios con todo su corazón. Entonces, punto número uno, busca una cosa. Busca una cosa y es Cristo. Busca una cosa, Cristo. En versículo 4, el rey David estaba enseñándonos el secreto de la vida. En este momento, hermanos, tú puedes confesar con un corazón honesto y sincero lo que David confesó. Lo único que le pido al Señor, yo le he pedido al Señor por muchas cosas, hasta finanzas, hasta la salud, hasta trabajo. Escuchen por favor las palabras de David. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor, meditando dentro de su templo. Miren, hermanos, cuando alguien en la iglesia le ama a Cristo con todo su corazón, ¿es obvio o no es obvio? ¿Sale por su rostro o no? Por supuesto que sí. Entonces, cuando alguien dice, sí, yo creo que soy cristiano y que voy a ir al cielo, pero no hay el amor hacia Cristo en su corazón, no hay fruto de eso en su rostro ni en sus decisiones, la persona está engañándose a él o ella misma. Entonces, en versículo 5 David dice, pues él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Así viene el nombre de Petra. La roca es Cristo Jesús. David en este momento está hablando con toda la confianza en el carácter y la fidelidad de Dios. Viviendo la fe de un niño suena bonito, suena muy precioso. Pero vivir la vida, la fe de un niño hacia Dios es muy difícil como adultos. Pero Dios anhela que nosotros podamos subir en sus piernas y quedar allí quietos, descansando en su poder, en su amor, en su cariño hacia nosotros. Y nosotros cada rato por los deseos pecaminosos en nuestros corazones están tratando de saltar de las piernas de Dios, nuestro Padre Celestial, y buscar por comida en el basurero. Aún probando de la belleza, la riqueza de la comida del Rey de Reyes y Señor de Señores, y aún nuestra perversión y maldad dentro de nosotros es tan mal que aún bajamos de las piernas nuestro Padre Celestial buscando por comida en lugares sucios. Pastor, realmente esta es mi maldad, tan grave, tan perversa. Sí, y yo también. Separado de la gracia de Dios, ninguno de ustedes estarían aquí en este momento, amén. Ustedes y yo estamos aquí por pura gracia. Y por esta gracia, nosotros tenemos el privilegio de leer este libro y entender qué significa la vida cristiana real. Seguimos en el texto, versículo 6. Entonces, mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Escúcheme cuando oro, oh Señor. Ten misericordia, respóndeme. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Vamos a parar ahí porque es demasiado importante. Dios está llamándote todos los días, amén. por medio de su palabra, por medio de otros creyentes, por medio de circunstancias en la vida, Dios está llamándote para venir y cenar con Él, reunir con Él y tener una relación íntima con Él. Pero tú y yo luchamos por causa de las afanas del mundo todos los días. No, tengo que pagar los recibos, tengo que salir a buscar por un trabajo nuevo, tengo que cuidar mi salud, tengo que cuidar mis niños, tengo que cuidar mi abuela, tengo que hacer tal y tal y tal cosa. Hasta que en cuestión de segundos, la vida se pone muy, muy complicada. Y entre toda la bulla, todo el ruido, todo el estrés, especialmente viviendo en una ciudad como Managua, con tanta bulla y tanto tráfico, las distracciones y las tentaciones son grandes, amén. Satanás no tiene que usar algo malo para distraerte de la vida cristiana, una relación íntima con Cristo. Perfectamente Satanás puede usar cosas buenas para eliminar y destruir la cosa correcta. Cosas buenas, hay un montón de cosas buenas que yo puedo hacer, aún dentro de la iglesia. Pero más importante que servir dentro de una iglesia es tener una relación dinámica, íntima, amorosa, cariñosa con Cristo Jesús diario. Amén. Y en base a esta relación íntima con mi Padre Celestial, ahí viene el poder, el amor, la fidelidad para servir el pueblo de Dios y ser fiel hasta el final. Todo comienza y termina con mi relación íntima con Cristo Jesús. Entonces, en este momento, yo no estoy hablando, es Dios hablando a tu corazón. Ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Dios quiere una amistad real contigo, ¿o no? Dios quiere una relación íntima, Él como papi y tú como hijo, o tú como hija, ¿o no? ¿Dios es bueno o no? Porque si tú no crees que Dios es bueno, jamás tú vas a buscar por el rostro de Dios. Cuando tú escuchas esas palabras de invitación, tú vas a ir al otro lado, el otro extremo. Es posible realmente correr de Dios sabiendo que Dios es tan bueno. Primero, la persona piensa y cree en una mentira sobre Dios. Es un número uno, ¿ok? Número dos, la persona cree una mentira sobre él o ella misma. Y número tres, la persona también cree mentiras sobre el Espíritu Santo. Que Dios va a abandonarme. Cuando Jesús dice que jamás voy a abandonarte, voy a dejar mi espíritu contigo hasta los fines del mundo. Jamás te abandono como toda la gente ha hecho en tu vida. Jamás yo voy a hacerlo. Entonces, pastor, ¿estás diciendo que primero tengo que creer una mentira antes de pecar? Amén. Tengo que hacerlo. La mentira llega primero. Génesis 3, amén. Para un muchacho para cometer fornicación de 18 años, muchacho soltero, joven, él tiene que creer una mentira primero. ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Pero la cultura del mundo aún, otros, entre comillas, cristianos dicen que, que todos los jóvenes son así por todas las hormonas, todas las tentaciones en el mundo, eso es normal. Pero si este joven, X joven, cree la verdad de Dios, que Dios me dice para esperar hasta tener sexo en el matrimonio, que es el mejor, la mejor decisión, esperar. Porque Dios es bueno, Dios creó el sexo, Dios creó el matrimonio. Afuera del matrimonio, el sexo destruye las vidas de las personas involucradas. El muchacho que cree, escuchen, no son de que con los labios, pero el muchacho que cree de convicción que yo voy a esperar hasta el matrimonio, porque Dios sabe mejor que yo, es el muchacho que va a resistir las tentaciones. Esa convicción no existe en Nicaragua en general. Esa convicción no existe en el mundo hoy en día. Antes sí. Aún un siglo atrás, muchos jóvenes que creían eso y la cultura y la sociedad apoyando esta verdad de Dios. Ahora es el opuesto. ¿Por qué tiene que esperar? ¡Qué tonto! ¡Qué, perdón la expresión, qué estupidez! Y por eso los padres llevan a su hijo a una prostituta para que él pueda llegar a ser un hombre verdadero. No, él acaba de convertirse en un niño de nuevo. Pero esa es la cultura apoyando esta maldad de los deseos pecaminosos. Y Dios nos llama a regresar y entender que cuando alguien, especialmente mi ejemplo favorito, se come un churrasco lindo, bonito, la persona va a buscar por comida en el basurero. Si su estómago está lleno con una comida rica, va a buscar para comer basura. Por supuesto que no. Porque la persona ha probado la belleza de Cristo Jesús. Isaías 6, Isaías probó la belleza de Cristo Jesús y nunca devolvió a ser el mismo hombre. Dios purificó todos los pecados de su boca, de su corazón en este instante. Y él dijo, ¿quién va a ir a predicar la verdad de Dios, el Evangelio? Y Isaías básicamente levantó la mano, aquí estoy, Señor, que envíame a mí. Envíame a mí. ¿Quiénes son los que son misioneros, predicadores de verdad, que salen al campo misionero para predicar? Son los que han probado, han visto la belleza de Cristo Jesús. Hoy en día, tristemente, la mayoría de los pastores están en las iglesias predicando, haciendo ministerios, están en posiciones espirituales serias y nunca han visto la belleza de Cristo. Por eso ellos pueden llegar y dar un mensaje, puede ser un mensaje lindo, pero los cristianos que están de verdad sentados en las sillas saben en su corazón que este pastor no le ama a Cristo. Yo no veo el amor de Cristo. ¿Un teólogo? ¿Sí? ¿Un hombre inteligente y astuto que habla con elocuencia? ¿Sí? ¿Un hombre que le ama a Cristo con todo su corazón? No. Él ama la fama. Él ama una posición cómoda. Él ama un título. Los cristianos de verdad, que si tú eres un fontanero en esta silla, pero tú le amas a Cristo con todo tu corazón y un predicador reconocido sube a la tarima y predica por 45 minutos, tú automáticamente vas a discernir que él no es un hombre de Dios. Un fontanero, un hombre que no tiene ninguna educación excepto hasta el tercer grado, pero es cristiano de verdad, ha visto la belleza de Cristo Jesús, va a reconocer eso en un segundo. Él no es de Dios. Él no debe estar aquí. Es mejor que el fontanero, que solamente ha tenido educación hasta el tercer grado, sube a predicar sobre la belleza de Cristo. Amén. Mejor que él sube. Y que el hombre con título se baja, se sienta para escuchar la verdad de Dios y arrepentirse de sus pecados. Por eso, versículo 8 es un llamado fuerte para nosotros, amén. Dios, Jesucristo, está diciéndote en este momento, deja el estrés, deja las preocupaciones, deja toda la ansiedad, ven conmigo, yo quiero conversar contigo. Dios va a jalarte por la oreja, o Dios va a esperar hasta que tú abres la puerta. Tú y yo tenemos que abrir la puerta. Hace 2 semanas, Dios me confrontó con un pecado en mi vida, que por la misión y todas las finanzas y la presión sobre mí, allá, que soy básicamente el único allá, Tan y yo trabajando en todos estos detalles, responsabilidades que son mucho más grandes que mi persona, yo preocupándome sobre las finanzas de la misión y nuestras finanzas. Y un día hace 2 semanas, Dios me habló y me confrontó. Y me dijo: Jared, tú tienes más miedo y temor de no tener suficientes finanzas que tener temor y miedo del pecado. Suena como algo simple, ¿no? Algo que un niño sabe. Pero yo necesitaba escuchar esas palabras del Señor. Yo con preocupaciones de no solo de nuestra familia, de la misión. Algo bonito, ¿no? Algo noble. Pero Dios confrontándome: no. Es por pecado en tu vida. Este temor que tú tienes sobre el futuro, ansiedad que tú tienes sobre qué es lo que va a pasar en el futuro, es lo que debes tener, no con respecto a las finanzas. Tú debes tener esta ansiedad y temor y miedo hacia el pecado, porque de esta manera tú vas a correr del pecado hacia mí. Yo voy a preocuparme, si puedo decirlo así, yo voy a estar encargado de las finanzas, de la familia y de la misión. Eso no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad, Jared, es que huir del pecado. Tener eso como anhelo de tu corazón. No pensar en todos los detalles de cómo manejar todos los proyectos cuando no hay suficiente ayuda. Eso no es tu responsabilidad. Entonces, en este tiempo, en este quién sabe cuántos meses que yo estaba cometiendo este pecado, ¿qué estaba haciendo yo? Yo estaba sacrificando en lugar de ¿qué? Obedecer. Lo que enseña 1 Samuel, ¿qué? 15:22. Entonces llegamos al versículo 9. No me des la espalda, no rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador y no me dejas ahora. No me abandones, oh Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, al Señor me tendrá cerca. Ok, tenemos que parar aquí. ¿Por qué? Ustedes son inteligentes. ¿Por qué tenemos que parar en este texto? ¿Cuántos de ustedes levantan la mano? Porque todos nosotros tenemos problemas y tragedias en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes fueron abandonados por uno o dos de sus padres? Levanten la mano. Más alto, sin vergüenza. Miren, uno al otro, hacia atrás también. Ese es casi 50% de la iglesia. ¿Ustedes piensan que este versículo es importante para Nicaragua? Después, casi 15 años aconsejando personas acá como pastor misionero, la mayoría de los pecados graves que la persona estaba en mi oficina llorando por las consecuencias y por el pecado en contra de Dios, sufriendo por lo que el pecado hace, y la mayoría de los pecados, la razón, los deseos para cometer esos pecados que ahora la persona está en mi oficina confesando, casi todo regresó a este versículo. Porque la persona no creía que Dios siempre iba a ser su Padre Celestial hasta el final. Que aunque mi mamá, mi papá me han rechazado, jamás Dios va a rechazarme. Ese tipo de persona que lleva esta convicción del versículo 10, esa persona va a tener una tendencia a pecar y rebelarse en contra de Dios. ¿Qué piensan ustedes? Cuando es de convicción que Dios jamás va a abandonarme, la persona va a buscar más el rostro de Dios, no menos. Porque lleva la confianza. Aunque yo peco, aunque yo tengo fallas, aunque a veces hay rebelión en mi corazón y terquedad, jamás Dios va a abandonarme. Aunque la economía se va para abajo en Nicaragua, aunque hay enfermedades por todos lados, Dios jamás va a abandonarme. Ustedes entienden la seguridad que eso le da a un alma para siempre. Esa es la seguridad que anhelamos como creyentes. Eso es lo que el mundo anhela, pero no tiene. Piensa que las riquezas o el sexo o los títulos, la vanagloria de la vida, que ellos piensen que eso es lo que va a darme seguridad. Pero la seguridad aún de una esposa no es que yo sé que mi esposo siempre va a ser fiel y siempre va a amarme y sacrificar por mí. Eso no es la seguridad de una esposa. La seguridad de una esposa es que aun que todos me abandonen, jamás mi Padre Celestial va a abandonarme. Esa es la base, el fundamento para una mujer llegar a ser una mujer piadosa. Una mujer recta delante de Dios. Es la base de todas las decisiones que ella va a tomar como esposa y como mujer. Igual para el hombre. Mira, mujeres, ustedes tienen que entender que muchas veces la cultura dice que las mujeres son sensibles a las necesidades de los niños o a las necesidades de los demás, pero los hombres son duros de corazón. Y es mentira, es pura mentira. Los hombres son sensibles igual como las mujeres, amén. Ellos tienen por su naturaleza sacar estas cosas de otra manera que la mujer. Pero los hombres igual son sensibles a estas cosas. Tienen un corazón también como la mujer. Quiere recibir y tener la seguridad del amor de su Padre Celestial igual como una mujer tiene. Todos somos iguales. Con esta misma necesidad como hijos de Dios. Entonces, punto número 2, desea una cosa. Busca una cosa, desea una cosa. Conversar todos los días con Cristo Jesús. Eso significa cuando tú tienes un día excelente, alábale al Señor. Habla con Él. Y cuando tú tienes un día muy malo, le alaba al Señor. Habla con el Señor. Lo mismo. Decir, ser honesto como los judíos siempre enseñaba a la cultura que Dios hombre acepta oraciones crudas, oraciones desnudas. Dios, hoy siento horrible, hoy no quiero ir a la iglesia, siento tan desanimado, tan deprimido, tan frustrado con mí mismo y con a los demás que no quiero ni siquiera leer mi Biblia. Yo sé que debo leer mi Biblia, pero en ese momento siento de mal humor. Solamente quiero comer un gran cosa de helado y ponerme a dormir. No quiero saber nada de nadie. No quiero hablar con nadie. Voy a revisar Facebook, pero eso es todo. Y voy a dormirme, enojado. Pero en este momento, antes de comer el helado, es decirle a Dios, Dios, estoy mal. Mi corazón está tan perverso, tan corrupto, de ver tanta belleza de ti y estar en este momento con tantas quejas. Eso no debe ser así, Señor. Perdóname. Perdóname. Necesito que tú me cambies. Necesito una transformación de mi corazón en este momento. Como un padre amoroso, tú piensas, tú puedes imaginar que Dios va a negar esta oración. Tú piensas eso, que Dios va a ver a este hijo o hija orando así, Dios, ah, no estoy interesado, estoy demasiado ocupado. Jesús dice, si aun si los padres malos, pecadores, saben cómo dar buenos regalos a sus hijos, mucho más el Padre Celestial va a dar regalos buenos a sus hijos. Si quiere, si puedo decirlo así con respeto y reverencia, para derretir el corazón de Dios y hacer suave el corazón de Dios, de mover el corazón de Dios hacia ti y hacia tu corazón, es fácil. Sonte orar de esta manera. Y que Dios escucha este tipo de oración de humildad y honestidad real. Y Dios mueve los cielos para acercarse a esta persona. Dios pone su oído muy cerca a la oración de esa persona, porque la persona está confesando la verdad. Y Dios es de la verdad. Y Dios es del amor. Dios es humilde. Versículo 19. Oh Señor, no te quedes lejos. Tú eres mi fuerza. Ven pronto en mi auxilio. Sálvame de la espada. Libra mi preciosa vida de estos perros. Me encantan eso, ¿no? Arrebátame de las fauces del león, de los cuernos de estos bueyes salvajes. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Entre tu pueblo reunido te alabaré. Alaban al Señor todos los que le teman. Honrenlo, descendientes de Jacob. Muéstrenle reverencia, descendientes de Israel. Pues no ha pasado por alto, ni ha tenido menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Te alabaré en la gran asamblea. Cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran. Los pobres comerán y quedarán satisfechos. Todos los que buscan al Señor lo alabarán. Se alegrará al corazón con gozo eterno. Toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él, pues el poder de la realeza pertenece al Señor. El gobierno gobierna a todas las naciones. Que los ricos de la tierra hagan fiesta y adoren. Petra es bueno en hacer eso, amén. Hacer fiesta y adoren. Inclínense ante Él todos los mortales, aquellos cuya vida terminará como polvo. Nuestros hijos también los celebrarán. Las generaciones futuras orarán de las maravillas del Señor. Ustedes deben estar aquí trabajando por Cristo Jesús con este deseo en tu corazón, que las generaciones futuras orarán de las maravillas del Señor. ¿Y cómo es posible que tú estás contando todas estas generaciones futuras sobre las bellezas de Cristo? Primero, tú tienes que experimentarlo. Primero tú tienes que vivirlo. Y en base a eso, Dios va a hacer cosas poderosas por medio de estas iglesias y por medio de tu persona. Todo regresa a la persona que ha probado, ha experimentado, ha tenido el sabor rico de la belleza y la majestad de Cristo Jesús. Número 3, espera por una cosa. ¿El cristianismo es algo del momento, algo temporal, o el cristianismo es algo más sobre el futuro? Sí, recibimos la salvación ahora, pero nosotros tenemos el mandamiento para esperar por la salvación de Cristo, esperar por los premios en el cielo, esperar por la venganza de nuestro Señor Jesucristo, esperar por la justicia de Dios, esperar por la satisfacción total en el cielo, esperar por la glorificación total de nuestros cuerpos con Cristo en el cielo. El cristianismo es una religión de esperar. ¿Ustedes sabían eso? El mundo dice, no, gratificación de la carne, ya. Comprar lo que no tienes dinero para comprar, ya. Tener todo lo que tú quieres, ya. Y Dios nos enseña mortificar la carne, crucificar los deseos pecaminosos para esperar por la comida más rica en todo el universo, para sentarse en la cena con Cristo Jesús en el cielo. Por esa razón, versículo 31, a los que aún, perdón, en versículo 14, espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Si espera al Señor, ¿con qué? Paciencia. La paciencia es algo fácil o difícil para ti. Es difícil. Principalmente es difícil para mí. Tener la paciencia, esperar por el tiempo de Dios. Pero Dios está llamándonos a ser valientes y esforzados. De estar en la casa de Dios, alabando su nombre junto, es para esforzarnos, es para darnos coraje para enfrentar todas las tentaciones del mundo. Amén. Esa es la razón por este tiempo. Principalmente la palabra de Dios. Y alguien puede pensar, ¿cómo puedo tener esta paciencia? Todo comienza con un amor hacia Dios. 1 Juan 4, 19 dice, amamos a Dios porque Él nos amó, ¿qué? Primero. Cuando alguien le ama a Cristo es porque Cristo puso este amor en su corazón. Y todo regresa a Deuteronomio 6, 5. Todo en la vida vuelve al primero y más grande mandamiento, ¿y cuál es? Amarle a Dios con todo su corazón, su alma, su ser. Mi pregunta para cada uno de ustedes es que en este momento, ¿tú le amas a Cristo con todo tu ser o no? Tu vida va a decir la verdad. Tu dinero va a decir la verdad. Tus emociones van a decir la verdad. Entonces, en el fin, ¿cuál es cristianismo? El cristianismo no es una carta, o perdón, no es un ensayo ni investigación sobre Dios. El cristianismo es una carta íntima hacia Dios por la carta de amor que Él ha enviado primero. Dios primeramente envió su carta de amor, este libro se llama la Biblia, a tu corazón, para que tú puedas escribir esta carta de amor hacia de regreso hacia Dios, tu Padre Celestial. Pero cuando las personas llegan y piensan que el cristianismo es solamente un estudio, es solamente una investigación científica sobre quién es Dios y cuál es el propósito de Dios, yo quiero decirles que el propósito de Dios es una sola cosa: amarle a Cristo, adorar su belleza con todo su corazón. Un pastor no puede tomar esa decisión por vos. Un familiar no puede tomar esa decisión por ti tampoco. En este momento, ¿cómo están los efectos de tu corazón? Lo que tú realmente anhelas tener, tú vas a tenerlo. Si tú anhelas un nuevo teléfono más que Cristo, tú vas a trabajar duro para conseguir este teléfono nuevo. Pero si tú le amas a Cristo con todo tu corazón, tú vas a abrir la Biblia, tú vas a pasar tiempo por las rodillas, buscando el rostro de Dios. Todo regresa al corazón. No tiene nada que ver con este edificio, o si tan buenos son los músicos, o si los miembros de la iglesia son muy amables, amorosos o no. No, nada de eso regresa al punto. Todo regresa al punto de amarle a Cristo con todo tu corazón o no. Y si tú tienes que ser honesto, yo quiero pedirles bajar el rostro y cerrar los ojos en este mismo momento. Y meditar en Salmo 27, pensando en versículo 4. Yo soy como el rey David, anhelando una sola cosa, ¿O soy como Saúl, buscando por las afanas del mundo la vanagloria, la ansiedad de la vida, el estrés del trabajo, preocupaciones de salud, preocupaciones por los niños, preocupaciones por el matrimonio? O Dios, tengo un solo deseo, de amarte, de buscar tu rostro con todo mi corazón y mi ser. Y si no es tu deseo verdadero en este momento, es tiempo de pedirle a Dios perdón y confesar: Dios, realmente yo no te amo. Yo amo otras cosas menos ti. Pero yo quiero un cambio en mi corazón. Yo quiero una transformación en mi alma. Si tú puedes cambiar mis deseos para que yo pueda tener un solo deseo: conocerte más y más y deleitarme en tu presencia hasta el fin del mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.